to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. Their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths call now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Days to survival sex, on a stretching tails to necks, I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see.
Pediste Data Dollar Days.
A mí me encanta esta canción. Es en cierto sentido la gran despedida de aunque parezca que lo es Lazarus, en cierto sentido este tema todavía un poco más. Cosas como ya no volveré a ver los prados de Inglaterra.
Así que vos decís que en la letra esta sí se mete más en el tema despedida.
A ver, hay una cosa que hay que también tener en cuenta. Este no es el primer último disco de Bowie. Cuando salió Heathen se manejaba un poco que tenía un mood funerario así, fúnebre.
Pero de la enfermedad no se supo nada hasta que falleció.
No, él tuvo un problema de salud importante, cardíaco, se supone, no se sabe muy bien, que fue lo que lo llevó a suspender sobre el final la gira que hizo en 2004, la Reality Tour, que hasta la fecha es obviamente el último momento en que tocó.
Que tuvo un problema cardíaco ahí.
Sí, él sufrió en el final de un concierto en Alemania, un problema de infarto, y él sostuvo el concierto hasta el final y se...
¿Infartado?
Sí, y se desmoronó al término del concierto. Que está en la grabación, yo tengo el bootleg, y claro, te das cuenta que no está cantando como suele cantar, pero lo hizo hasta el final.
Se estaba muriendo.
Se estaba muriendo,
tenía una excusa.
y ahí, bueno, no sé, hasta había rumores de que había muerto. Hasta que, bueno, se sabe que no, y él suspende por completo la gira. Y lo que no sabíamos en ese momento es que iba a suspender toda actividad, excepto un par de apariciones en la tele y en alguna película, ¿verdad? Pero fue claramente el final de la carrera de Bowie como músico en vivo. Si bien Reality es todo lo contrario, es como un disco más de banda de rock, un disco más para hacer en vivo, Hidden, el disco del 2012, es claramente un disco que está pensando mucho en el final, en la muerte, ¿no? No murió en ese momento David Bowie, por supuesto, pero se mantiene ese disco como probablemente uno de los discos más oscuros de Bowie. Tiene como dos partes, uno sobrevive a un proyecto anterior y otro es este lado más oscuro, que tiene mucho que ver con el tema con el que abre y el tema con el que cierra. A la vez tuvo mucho que ver con el problema del 11 de septiembre del 2001, con las torres, que Bowie se salvó relativamente por poco, incluso Iman, su esposa, y Alexandria, que era la en ese momento tendría un año, la hija de la pareja, estaban a dos cuadras de donde estaba pasando todo esto. Bowie estaba, creo que, grabando incluso por fuera de Nueva York. Entonces fue todo un asunto que terminó por entrar a la letra, y Hidden es un disco bastante oscuro, y eso de algún modo es retomado, si se quiere, por Blackstar. Y para mí el punto en que se articulan esos dos discos o esas dos maneras de Bowie de abordar el tema de la muerte es justamente Dollar's Day. A ver, Bowie también se hizo hizo un lugar muy marcado de sus conciertos con su interpretación de My Death, ¿no? El tema de Jacques Brel, y que él a su vez lo tomaba de Scott Walker, ¿no? Y Bowie tenía veintipocos años y está hablando de su muerte, y vos te pones la piel de gallina lo que está diciendo, ¿no?
Y él tenía esa conciencia porque por el tipo de vida que hacía, por una hipocondría como tengo yo,
él siempre tuvo un miedo muy fuerte a la locura, que tenía que ver con lo que él entendía como ciertos antecedentes hasta genéticos.
Y aparte que no llevaba nada con la cantidad de cocaína que consumía.
Ni que hablar. Pero incluso antes de la cocaína, él tenía un medio hermano, o sea, un hijo de la madre, uh-huh, que se llamaba Terry, que fue para él una figura súper importante porque fue el que lo introdujo a la música de Coltrane. Bowie siempre amó el jazz, ¿no? Desde una edad muy temprana, gracias a Terry. Terry también lo hizo leer los Beats, ¿no? Le hizo leer a Kerouac, a Burroughs, etcétera. Y era esquizofrénico. Tuvo episodios, incluso hay una anécdota muy muy recurrente que es Terry vuelve de, creo que estaba en la Marina o algo así, ya empezando a tener señales de su problema, y se lo lleva a Bowie, que tenía 17 años, a ver a Cream, nada más y nada menos, y en ese momento Cream era como escuchar Metallica en los 80, ¿no? O sea, era una cosa fuerte y dura. Y tuvo una crisis, un ataque de pánico, ansiedad, que
evolucionó. Esos solos largos.
Algo pasó, que este muchacho Terry tuvo una crisis muy fuerte y tuvo que cuidarlo al revés. El hermano menor de Bowie, David, de 17 años, terminó llevándolo a la casa.
Y siempre el tema de la locura fue un
tema porque
presente.
Él decía, bueno, mi medio hermano lo heredó de mi madre, que no lo tuvo, pero la madre de Bowie era una persona muy fría, muy no empática, ¿no? Una figura muy interesante, y tenía una hermana que también había tenido problemas de esquizofrenia. Entonces había toda una línea mayoritariamente matrilineal, si se quiere, de problemas de salud mental en la familia de David Jones, luego Bowie. Y él tenía mucho miedo a eso, y es un tema recurrente en su obra, la locura. O sea, no hay un disco en el que Ziggy se vuelve loco, de alguna manera, ¿no? Haciendo el amor con su ego, Ziggy se le fue la mente, o sea. ¿No? O sea, ese tema está siempre, ¿no? En Station to Station, por eso también mencionaba un poco al principio del programa este paralelismo entre Station to Station y Blackstar, ¿no? En Station to Station es un disco de alguien que está tratando, si se quiere, de asimilar la mayor cantidad de referencias esotérico-alquímico-místicas Ya Bowie en ese momento, además con el tema de la cocaína, estaba teniendo alucinaciones a pleno día, paranoia al grado de pensaba que un coven de brujas de Los Ángeles estaba asediándolo para mandarle chicas y luego encargarse de retener su semen y con eso crear un egregor que es como una entidad. O sea, no.
Perdón que me ríe.
No, obvio, pero es que uno lo lee ahora.
El que lo vive debe ser
era amigo de Glenn Hughes, que luego entraría a Deep Purple, el bajista, en ese momento, el bajista cantante. Y cantante de Deep Purple, y se juntaban los dos a bajar línea tras línea, y ahí cuenta Glenn Hughes en varias biografías corales que hay sobre Bowie, que él, bueno, Bowie se ponía a hablar y empezaba con los vampiros, terminaba con los ovnis, pasaba a Nietzsche y luego a Aleister Crowley, tuvo esa famosa pelea, duelo de magos con Jimmy Page. Jimmy Page, un famoso entusiasta de la filosofía esotérica de Aleister Crowley, coleccionista.
Ahora lo quiere negar, pero...
Bueno, en su momento no lo negaba. Él era un coleccionista incluso de memorabilia
Crowley. Y todos saben que Stairway to Heaven se la dictó, vendió su alma para que le dieran
esa vieja historia. ¿No?
Y
se encontraron con Bowie, no sé en qué momento, y se empezaron a mirar, ¿no? Un duelo de voluntades, así es como luego Bowie lo contó. Ah, y a ver cuál era el mejor candidato al heredero de Crowley en los 70, ¿no? Una locura muy interesante, pero
una locura.
Claro, y Bowie se asustó un poco cuando bajó de esa gran alucinación que fue el año 75-76, y cuando se va a Berlín, literalmente alejarse un poco de toda vida, se va de Los Ángeles a Berlín. Pasa un tiempo en Suiza y se va a Berlín, donde se alquila un apartamento sin calefacción con Iggy Pop. Para vivir como se deja el bigote.
Con Iggy Pop para
vivir. Bueno, no era la mejor idea, pero
Iggy Pop... Y fue la época también que estuvo con Lou Reed.
No, estaba bastante peleado con Lou Reed.
Ahí ya se había peleado.
Antes, claro. Iggy Pop también quería zafar un poco de la vida loca.
Cosa que no ha conseguido hasta ahora. Pero
no, él recayó una y otra vez, y Bowie también. Pero ahí fue como un poco ese susto con respecto a lo que venía pasando. Y de hecho es ahí cuando Bowie de algún modo deja de hacer personajes. En ese sentido, su último gran personaje siniestro es el Duque Blanco. Luego retomado en videos... entre justamente Next Day y Blackstar, ¿no? Como un personaje que vuelve. Cuando Bowie empieza a ver sus fuerzas un poco mermadas por la enfermedad, curiosamente lo reprimido, ¿no? Para darle la lectura freudiana, lo reprimido que es este Duque Blanco vuelve, ¿no? Un personaje demoníaco incluso.
Tenemos que dejar el programa.
Lamentablemente.
Sí, porque ya viene Gustavo Rey y viene Espíritu Libre. Gracias, Ramiro. Bueno, y gracias, ya Luis, tenemos pendiente, quizás antes de fin de año, otro proyecto para juntarnos nuevamente.
Excelente.
Pablo Baute, el otro lado del vidrio, ya viene Espíritu Libre. Mañana Daniel Amaro. También otro visitante ilustre aquí en Historias de Música. Antes que nada, mucho más importante que todo, que tenga un excelente comienzo de semana, escuchando muy buena música como David Bowie y cuidándonos entre todos. Chao.